Vamos a comenzar esta edición informativa conversando de uno de los temas que se ha tomado claramente la agenda no solamente en el país, sino que en todo el mundo, esta pandemia del coronavirus que está sin duda también copando distintos noticieros, distintos medios en todo el mundo. Para conversar sobre este tema estamos junto a la doctora Marta Werner. Ella ha aceptado nuestra invitación para conversar justamente sobre este tema. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes y bienvenida a nuestra pauta.
Buenas tardes, muchas gracias.
Para comenzar, doctora, ¿cuáles son las principales características que tiene este COVID-19, el coronavirus? ¿Cuáles son los elementos principales que lo diferencian quizás de otros virus similares?
De otros coronavirus, porque lo que hay que señalar es que los coronavirus es una tremenda familia de agentes virales, de los cuales algunos producen ya enfermedades en los seres humanos y una gran mayoría también lo hacen en los animales. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? ¿Por qué es tan relevante? Es porque es un virus que recién se está conociendo o está produciendo enfermedades en los humanos. No hay memoria en el fondo inmunológica en los humanos, por lo tanto la susceptibilidad, y de ahí la importancia de este agente, la susceptibilidad es universal, somos todos susceptibles a realizar alguna forma de enfermedad a partir del COVID-19. Es un agente en el fondo que saltó del animal, produjo enfermedad en un humano, y no solamente lo produjo en forma efectiva de causar enfermedad, sino que el virus mutó de tal manera que puede transmitirse entre humanos. Y eso es la base de la generación de la pandemia, el que este nuevo virus se difunda ampliamente entre las personas, en el contacto entre personas.
Ahora, una de las dudas que uno siempre tiene respecto, o que se ha generado respecto de este nuevo coronavirus, tiene que ver con las formas de contagio, que es quizás la mayor crisis que se ha generado a nivel mundial. Partió en China, ¿verdad?, donde el contagio fue explosivo al primer momento. Ahora quizás el contagio más explosivo se está dando en Europa, pero también ya vemos casos en nuestro país. ¿Cómo se contagia este virus? ¿Cómo pasa de una persona a otra? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera es más efectivo prevenir justamente el contagio?
La forma de contagio es fundamentalmente en el contacto persona a persona, en el contacto directo que uno tiene con personas, dado que uno al momento de toser, al momento de estornudar, incluso cuando uno habla y se ríe, está constantemente expulsando gotitas de saliva. Y si uno está en un momento enfermo con cualquier agente viral, pero estamos hablando del COVID-19, con el COVID-19 y la persona está a una distancia inferior a un metro, por ejemplo, que lo alcancen estas gotitas de saliva, corre el riesgo de que ingresen a su organismo y produzcan enfermedad. Otra forma de contagiarse, que es menos común, pero también es completamente factible, es a través de las superficies que han sido contaminadas con las secreciones, con las gotitas de saliva de estas personas, y que uno las toca y, por falta de cuidado, esas manos que tienen secreciones de otras personas, las lleva uno a sus ojos, a su nariz o a su boca. Y por ahí ingresa el virus y puede contagiarse. Pero aquí el contacto directo es el más importante, y este otro de las cubiertas, de las superficies, también es una posible vía, pero es inferior su frecuencia.
Y en ese sentido, entonces, si pudiéramos profundizar en ¿por qué pasa a ser tan importante como medida de prevención el lavado de manos, que ha sido destacado transversalmente como la principal forma de prevenir este contagio?
Sí, sí. Bueno, justamente por eso, porque uno, ¿qué es lo que hace naturalmente? ¿Uno está enfermo o no está enfermo? Uno está tosiendo, uno está de alguna manera contaminando sus manos. Las mismas superficies que estábamos mencionando, hay una serie de otros agentes bacterianos, incluso el meningococo, que es tan temido por las meningitis meningocócicas, que puede producir, también una persona lo puede portar en su garganta y lo puede estar expeliendo constantemente y esto quedando depositada en la superficie. Por lo tanto, si uno no tiene el cuidado al momento de que de llevarse uno sus manos a sus ojos, a su nariz, a su boca o comer algo sin haberlas lavado previamente, puede estar llevando muchos agentes al interior de su organismo. De ahí es que deriva la medida de lávese frecuentemente las manos, sobre todo si va a tocarse la cara, los ojos, la nariz o va a comer. Porque yo me puedo lavar las manos muchísimas veces al día, pero si no tengo la precaución y yo llego aquí, por ejemplo, y me sirvo, me como algo sin lavarme, me puedo contaminar perfectamente bien, me puedo infectar. Por eso que el sentido del lavado de manos tiene que ver con esto, con el hecho de que si yo me estoy constantemente tocando los ojos, la nariz, la boca, tengo que hacerlo con las manos previamente limpias.
Doctora, ahora, si bien lo que estamos conversando es importante para prevenir el contagio del COVID-19, no es tan novedoso en el sentido de que ya hemos visto campañas para prevenir la influenza, por ejemplo, donde hay que generalizar el lavado de manos y se habla de evitar contacto con personas que pueden estar resfriadas en algunos de los casos. Se habla también de factores de riesgo en personas que son mayores de edad adultos mayores, mejor dicho, en personas que están embarazadas, las mujeres y como grupos de riesgo de otros virus. Ahora, una pregunta que también genera bastante incertidumbre es ¿cuál es el efecto de este nuevo virus, de este coronavirus, en las personas, entendiendo que las más afectadas son aquellas que justamente ya tienen algún daño crónico y por ahí pasan también los fallecimientos en otros países?
Sí, correcto. Bueno, lo más importante es señalar en toda la casuística mundial que hay en este momento, y hay muchas publicaciones al respecto, no pasan del 20% los casos graves. La gran mayoría de los infectados, el 80%, incluso el 85%, son personas que cursan con sintomatología que puede ser manejada perfectamente bien en sus hogares. Cursa como lo que denominamos nosotros una gripe, ya algo que no requiere mayores cuidados. Pero hay este 15 a 20% que cursan con neumonías bilaterales, que eso es lo que se ha visto. Y estas son las personas que, por la dificultad respiratoria grave con la que cursan, van a requerir hospitalización. ¿Y quiénes han sido? ¿Cuál es el perfil de esas personas? Son personas en general mayores, adultas mayores, sobre 65 años, con mucho foco en los mayores de 80 años. Son personas más jóvenes, pero que cursan con alguna patología crónica, sobre todo cuando esa patología crónica no está bien compensada. Una persona obesa, una persona diabética, una persona que tiene patología cardiovascular que no está bien controlada, obviamente va a estar muchísimo más susceptible. Son los grupos principales de riesgo. Fíjense que en los niños prácticamente no hay fallecidos. Y el otro elemento que es importante es que la mortalidad, la letalidad, vale decir, la proporción de las personas que fallecen ha fluctuado entre el 3, el 5%, dependiendo del lugar, pero el perfil de esas personas son todas estas personas de riesgo, estas personas mayores o personas que tienen patologías crónicas, sobre todo cuando están descompensadas, cuando no están bien tratadas.
En nuestra pauta estamos conversando con la doctora Marta Werner a propósito del coronavirus, el COVID-19, para conversar sobre los alcances, sobre las medidas de prevención especialmente. Y en ese sentido yo quería preguntarle, o sea, más que una pregunta específica, un tema de discusión general que es la importancia de generar conciencia y la prevención, pero siempre sin caer en el alarmismo en el que suele suceder. ¿Cómo se puede equiparar, cómo se puede balancear eso? Pensando también en las imágenes que llegan desde el extranjero, por ejemplo, de ciudades declaradas en cuarentena, de importantes eventos que se han suspendido. ¿Cómo podemos mantener a la gente atenta, pero sin sembrar miedo en general?
El terror. Yo creo que aquí lo importante es señalar que nosotros tenemos una experiencia reciente, el haber vivido la pandemia de influenza H1N1, ¿se acuerdan? La pandemia porcina, el año 2009, y ahí efectivamente hubo que tomar algunas medidas, por ejemplo, como prohibir la realización de algunos eventos masivos, si eso está dentro de lo razonable. Si aquí lo que nosotros tenemos que pensar es que vamos, a nosotros nos pilla este nuevo virus entrando en el invierno. Por lo tanto, todo lo que podamos propiciar como el distanciamiento social es el evitar ir a zonas de alta aglomeración de público, en general es bueno y es razonable y no hay que asustarse frente a esas medidas. Esas medidas son todas medidas preventivas, no nos están anunciando que nos están distanciando ni para evitar que hagamos ciertas actividades o porque el virus llegó con tanta gravedad que nos puede matar, digamos, o complicar. Yo creo que no hay que tenerle miedo eventualmente a medidas de esa naturaleza que se adopten y bueno, pensar, y yo creo que aquí es relevante e importante, es lo que ya conocemos de esta enfermedad. Tenemos un conocimiento bastante grande de cuántas son las personas que se complican, cuántas son las que en quienes va a haber que focalizarse los esfuerzos. Y hay un elemento que yo creo que es importante en nuestra población. Nosotros lo vimos ya el año incluso 92 con la prevención de los brotes de cólera que ocurrieron. La gente en nuestro país es súper disciplinada y cuando se le dice lávese las manos, se lava las manos. Y hay muchas enfermedades que en general se han logrado limitar bastante los brotes. Por lo tanto, nosotros de alguna manera tenemos bastantes expectativas de lo que va a ocurrir aquí y llamar a la calma, porque el sistema sanitario, yo trabajo en el Hospital Guillermo Gran Benavente, también estoy a cargo de la unidad de epidemiología allí, y se está haciendo todo para preparar en forma adecuada para lo que se va a venir, que son las enfermedades de invierno, además del COVID. Por lo tanto, el sistema probablemente para esos casos que van a ocurrir más graves está preparado, que yo creo que es importante. Y no hay que dejarse atemorizar por las imágenes que uno ve, porque hay que irse a los datos duros. Bueno, ¿cuánta gente está enfermando? ¿Cuánta gente está cursando con la enfermedad grave? ¿Cuánta gente se está muriendo? Obviamente que uno espera, ojalá, no tener fallecido, pero lamentablemente con una gente que recién se está conociendo, en donde la susceptibilidad es universal, los riesgos obviamente que son mayores.
Sin duda que sí. Queremos agradecer, doctora, su presencia aquí en nuestra pauta para conversar sobre este tema del coronavirus. Queremos también reiterar, quizás resumiendo un poco esta conversación, el llamado a la prevención y a ejecutar estas acciones que son bastante simples, pero que muchas veces también las pasamos por alto, como el lavado constante y frecuente de manos principalmente. Entendemos que también hay varias campañas que se están llevando a cabo por parte del aparato público en los hospitales, en los servicios de salud. También acá en nuestra casa de estudios se ha realizado alguna campaña de prevención buscando justamente informar, así que estamos de alguna manera mejor preparados ahora también para enfrentar esta situación. Doctora, queremos agradecer nuevamente y al mismo tiempo desearle mucho éxito en esta gestión al interior del hospital.
Muchas gracias a ustedes.